regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien.
Nos adentramos en los lugares más conocidos de la capital francesa a continuación y comenzamos por el Museo del Louvre, el museo de arte más visitado del mundo. El museo yace sobre el antiguo castillo del Louvre, que después fue reconvertido en Palacio Real. Originario del siglo XII, pasó a su actual uso artístico en el siglo XVIII, tras su abandono como Palacio Real en el siglo XVII por la construcción de Versalles. Con la Revolución Francesa se abrió parcialmente ya como Museo del Louvre y en la década de 1980 se produjo una profunda reforma que tuvo como elemento más visible la pirámide de cristal del patio central, para recibir a las visitas, y diseñada por el arquitecto chino Min Pei. Tan solo tiene expuesto el 7% aproximadamente de sus fondos, que ascienden a más de 450.000 piezas. Las colecciones del Louvre provienen de varias fuentes. Cabe destacar las colecciones reales, la acción de la Revolución Francesa a través de la desamortización, las obras incautadas en las guerras napoleónicas y las donaciones o incautaciones de coleccionistas privados. El Louvre alberga varias de las obras maestras de la pintura universal, la más mediática es sin duda la Gioconda. Asimismo, encontramos una gran colección de pintura francesa e italiana, sobre todo renacentista. No menos interesante, en mi opinión, es la colección de escultura, sobre todo la de las antiguas civilizaciones, con tesoros como el Código de Hammurabi o la Venus de Milo. Mi recomendación personal para ver en profundidad la colección permanente, pero de forma tranquila y sin largas colas, es evitar entrar al museo en fin de semana. El mejor día para verlo es el miércoles, que además amplía su horario hasta las 10 menos cuarto de la noche, y saltarse la cola a la entrada principal del museo, que es la pirámide. La entrada que mejor situada está para entrar al museo está situada junto al Arco de Triunfo del Carrusel, bajando unas escaleras. Esto se encuentra enfrente de la pirámide de cristal, junto al Jardín de las Tullerías. Cojan un plano del museo a la entrada y planifiquen su visita. La entrada a la exposición permanente cuesta 12 euros. Junto al Louvre se encuentran los Jardines de las Tullerías, que formaban parte del desaparecido Palacio de las Tullerías, y que terminan en la Plaza de la Concordia. Esta plaza marca el inicio de la Avenida de los Campos Elíseos, y es la segunda plaza más grande de Francia. Durante la Revolución se colocó una guillotina allí, y es el lugar donde fueron ejecutados el rey Luis XVI y María Antonieta, entre otros. La figura más importante de la plaza es el obelisco del templo egipcio de Luxor. A continuación nos paramos en el Museo d'Orsay. Es mi museo favorito en París. Se sitúa enfrente de los Jardines de las Tullerías, en el margen izquierdo del Sena. El edificio fue originariamente la estación de tren de Orsay, construida en el siglo XIX, y alberga la mayor colección de arte impresionista del mundo. Contiene obras de Pissarro, Degas, Monet, Manet, Van Gogh, Gauguin y la escultura de Rodin, entre otros. El mejor día para visitar el museo es el miércoles, y la entrada general vale 11 euros. Conservando la entrada, además, se puede visitar gratis la Ópera Garnier. A la izquierda del museo se encuentra el Palacio de los Inválidos, que data del siglo XVII y fue antigua residencia militar de soldados retirados. Hoy alberga diversas instituciones religiosas, como la Iglesia de San Luis, y algunos pequeños museos, como el Museo del Ejército, Museo de Planos y Relieves, y el Museo de Odeón, y el Museo del Orden de la Liberación, así como la tumba de Napoleón, tras su destierro en Santa Elena y su fallecimiento en esa isla. Y si seguimos camino a la izquierda, encontramos el símbolo más reconocible de la ciudad, el más perseguido por turistas y parejas de todo el mundo, la Torre Eiffel y los jardines del Campo de Marte. La torre data del año 1889 y fue hecha por Gustave Eiffel, el ingeniero Gustave Eiffel, para la exposición universal de ese año en París. Tiene 300 metros de altura y en su tiempo fue el monumento más alto del mundo. Su estructura de hierro ha sido objeto de miles de escenas rodadas en sus alrededores o incluso dentro de la propia torre. Tiene tres niveles y se pueden subir en escalera o a través de ascensor. Sobrevivió a un incendio provocado por la ocupación nazi de la ciudad en el año 1944. La entrada con ascensor hasta la segunda altura cuesta 9 euros y hasta la cima con uso de ascensor 15. y junto a la torre se encuentran los jardines del Trocadero, que están delimitados por el Sena y el Palacio de Chaillot. Es digno de ver la Fuente de Varsovia en la parte central, con sus cascadas, así como las esculturas de la primera mitad del siglo XX que rodean el parque. Nuestra siguiente parada es en la Ópera de París, también llamada Palacio Garnier u Ópera Garnier. Es uno de los edificios más suntuosos de la ciudad, como se concibe tras la remodelación urbanística del barón Haussmann, y data del año 1875. De un estilo único, hay que visitar la gran escalinata central, la sala de conciertos, los pasillos centrales donde se aprecia el trabajo en oro del artesonado, sus frisos en mármol y referencias continuas a la mitología griega. Y detrás de la Place de la Concorde y junto al distrito del lujo parisino, se erige la iglesia de la Madeleine, de estilo neoclásico, e inspirada en la construcción en un templo romano. Y a pocos metros, la Place Vendôme, escaparate del lujo parisino, junto con sus calles adyacentes, la Rue de Faubourg y la Rue Saint-Honoré. Por último, debemos rendir mención al Arco del Triunfo, que supone el eje radial de las grandes avenidas de la ciudad y el principio de su estandarte, los Campos Elíseos. Terminado en 1806 y también de corte neoclásico, fue construido por orden de Napoleón para conmemorar la victoria en la batalla de Austerlitz. A continuación, vamos a dar un paseo por el barrio más genuino y especial de París, Montmartre. El símbolo principal del barrio es la Basílica del Sagrado Corazón o Le Sacré-Cœur, ubicada en una colina a la que se puede acceder en funicular o bien por sus interminables escaleras. Fue construida entre 1875 y 1914 y se sufragó íntegramente con suscripción de fondos populares. Muestra una disposición con cuatro cúpulas. Fue erigida como homenaje a los caídos en la guerra franco-prusiana. Del mismo modo que la basílica y a sus espaldas está la Place d'Utrecht, conocida literalmente como la Plaza de los Pintores, porque es en este lugar donde se apuestan numerosos retratistas y pintores a pintar sus obras. Fue centro de la bohemia parisina en los siglos XIX y principios del XX, y muchos pintores, como Picasso, se instalaron en sus alrededores. Todavía sigue en pie en plena plaza la Mère Catherine, donde Napoleón degustaba sus famosas sopas de cebolla. Es recomendable perderse por sus calles en cuesta, admirar los palacetes y del mismo modo los pequeños estudios, otros refugios de artistas, para ver la esencia del barrio. Por último, quisiera hacer mención especial por un lado a los dos cementerios más representativos históricos de la ciudad. En primer lugar, el cementerio de Montparnasse, ubicado en el distrito 14, y muy cercano a los jardines de Luxemburgo. Ocupa 19 hectáreas y acoge a los féretros de los grandes personajes de la historia, como Julio Cortázar o César Vallejo, entre otros. Y por otro lado, más simbólico, el cementerio de Père Lachaise, en el distrito 20, y que también alberga un gran parque. Acoge los cadáveres de cientos de personalidades, como Balzac, Apollinaire, María Callas, Marcel Camus, Edith Piaf, Oscar Wilde o Jim Morrison. Si van a visitarlo, tengan en cuenta que ningún guía turístico les enseñará un cementerio por dentro. Y si tienen interés en alguna de las lápidas, vean el registro que consta en algunas páginas de internet, porque el cementerio es el más grande de París. Hasta aquí el espacio de hoy. Gracias por escucharnos y sigan informados sobre todo lo que acontece en la región en www.objetivocastillalamancha.es. Un abrazo. Our cashew will join.